El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 23 de marzo. Yasna, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, el gusto es mío. Martes 23 ya.
Qué impresionante, ¿ah? Rapidito va marzo. Con la polémica que se empieza a armar de si las elecciones sí, las elecciones no en relación con el COVID. Ojalá que sí, ojalá que no haya problema. Pero hay muchas otras cosas más de las cuales tú nos vas a ir contando.
Sí, es que está sujeto a los indicadores, y los indicadores están muy malos. Hoy día tuvimos ya una cuenta de a milímetros del 95% de ocupación de camas críticas, 94,8, el 95 ya es colapso, y estamos en eso. Probablemente yo pienso que no resisten mucho las comunas que no están en cuarentena. Los casos hoy fueron 4.946. Activos hay 37.300. Yo recuerdo que para el plebiscito de abril, ¿estás bien, verdad?
¿El plebiscito?
De octubre, quiero decir.
Eso sí.
Había 16.000 activos en todo Chile.
Sí, el doble. O sea,
esto es harto.
Mira, si el único número que favorece es que la positividad anda siempre en torno al 8%, y en la gran, porque hay bastante más testeo, mucho más testeo, y al momento más crítico, junio del año pasado, junio, julio, la positividad superó el 30%. Ese es como el único número que uno dice la cosa está no tan mala como en esa oportunidad. Los otros son peores.
Vamos a hablarlo dentro de un ratito con un invitado. Mientras tanto, te adelanto que, bueno, ya fue muy comentado hoy día las disculpas de Iskia Siches, la presidenta del Colegio Médico. Unas formas bien llamativas, muy reconocidas. Pidió disculpas, dijo: reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas.
Claramente sí, muy elaborado.
Muy dama, pero lo hizo. Sí. Las aglomeraciones por las restricciones que se anuncian para el fin de semana han sido fuertes y van a continuar. Está toda esta polémica de la decisión de no permitir compras durante el fin de semana, ni siquiera en ferias, decir que en todas las ferias libres hay delivery, cuestión que fue ampliamente desmentido, porque evidentemente ahí hay un desconocimiento de las zonas más populares. Finalmente, esa restricción solo va a ser este fin de semana y no los que vienen. Hay denuncias por doquier de las candidaturas de el equipo del candidato a San Ramón Aguilera, sí, vinculados a narcotráfico en toda la zona sur. El propio candidato de la Democracia Cristiana por San Ramón denunció haber sido amenazado de muerte. La candidata por La Pintana, alcaldesa en ejercicio, hizo lo propio. Y bueno, ya se conocen denuncias de candidaturas de ese mismo grupo en San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo. Así que la polémica está que arde. Esas candidaturas son del Frente Regionalista Verde, cuyo presidente Jaime Ulet dijo que si se confirman habría que echarlos del partido. En fin, pero ahí están, son candidatos y las elecciones son a la vuelta de la esquina.
Pasaron al Tribunal Supremo al secretario regional, el que parece ser el responsable de haber inscrito esas candidaturas, según Mulé. Pero feo, ¿ah?
¿Eh? El hilo se corta por lo más delgado. No, está peludo, como se dice en buen chileno, ¿verdad? ¿Qué más te cuento? Algo que me dejó casi tiritando, una declaración a la altura de las que hace la canciller de Alemania, Angela Merkel, después de una reunión muy tensa con los gobiernos de los 12 estados federados que tiene Alemania, recordemos que tienen régimen federal, y donde logró entonces rigidizar y hacer más estrictas las medidas de confinamiento, y dijo: hay un nuevo virus que es más letal y más infeccioso, que había que tener mucho cuidado, que no habían condiciones para relajar las medidas. Esto es por la variante británica, básicamente, que es mucho más complicada. Ella mostró mucha preocupación, es la tercera ola en Europa, y bueno, en Chile hay que ver cómo los casos han ido cambiando respecto de la primera ola. Ya, bueno, lo vamos a conversar también con el invitado que tenemos en unos minutos. Agregarte, me falta, la Defensoría de la Niñez presentó finalmente su denuncia judicial por este gas pimienta que gaseó una patrulla de carabineros en Bajos de Mena el fin de semana, que resultó en lesiones importantes a una guagüita y una niña, entre otras personas, adultos mayores, etcétera. Eso tiene que investigarse. Además, hay un sumario, pero los sumarios en carabineros no son muy ágiles, ¿sabes? Y bueno, se analizan las medidas económicas del gobierno para paliar las nuevas cuarentenas. La verdad es que lo que han logrado por ahora es precipitar el debate sobre el tercer retiro del 10%, que se empieza a discutir mañana en la Comisión de Constitución. Prácticamente todas las bancadas opositoras han anunciado que lo van a apoyar, porque las medidas son insuficientes, y consideran, y incluso en Renovación Nacional están pidiendo que se hagan universales, sobre todo el ingreso familiar de emergencia, porque con la cantidad de restricciones, de requisitos, etcétera, en cuarentenas dinámicas como las que seguimos teniendo, es complejo que la ayuda llegue a tiempo. De hecho, las cuarentenas que empiezan ahora, que va a estar el 70% del país en cuarentenado desde el jueves, ya no van a ser, ya no hay dinero para las personas que viven al día para poder soportar esas cuarentenas. Se inscriben y van a tener, a lo sumo, a fines de marzo, algo del dinero.
Precisar ahí que la bancada, no precisar, insistir en que la bancada Demócrata Cristiana, que siempre se pone en duda, anunció que la unanimidad de sus parlamentarios van a apoyar el retiro de su diputado, el retiro del 10%.
Hasta Matías Walker se convenció, que acuérdate, no había querido ponerlo en tabla porque claro, después generar expectativas que son difíciles de cumplir, porque recordemos, está el fallo del Tribunal Constitucional que respecto del segundo proyecto de ley lo declaró inconstitucional, y este tiene las mismas características. Entonces no es poco probable que sufra el mismo destino. Lo que ocurre es que cuando se genera la presión política que ya está generándose por empieza a tener cierto nivel de consenso muy transversal el retiro, es muy difícil para el gobierno insistir por la vía del Tribunal Constitucional. Sí, recordemos es que la segunda vez lo llevó al Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo presentó su propio proyecto,
que era el otro mismo, digamos. Oye, ¿yo te puedo agregar dos cositas que a mí me llamaron la atención? Una tiene que ver con internacional. El presidente de Bolivia, Luis Arce, hoy celebran en Bolivia el Día del Mar, que recuerda la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico, y en su discurso Arce reiteró que la demanda marítima de Bolivia es una cuestión abierta y pendiente, diciendo que iba a retomar las políticas del gobierno de Evo Morales, de búsqueda de acuerdo con Chile para esto, pero un acuerdo muy, muy presionado. Y lo otro, volviendo a nuestro país, es el acuerdo entre Desbordes y Lavín, que lo encuentro muy, muy interesante. Hoy día se juntaron en la CDRN, si no me equivoco, y se pusieron de acuerdo en juntar sus propuestas, básicamente en la perspectiva de darle sentido a sacar recursos del subsidio del bono, no, perdón, del fondo de cesantía para repartirle a todo el mundo, y generar fondos universales para paliar la, ¿cómo se llama? La situación de pandemia. Hicieron una especie de conferencia de prensa conjunta donde reconocieron que el gobierno estaba haciendo un gran esfuerzo, pero que le faltaba y que tenía que ser mucho más universal, etcétera, y que se dieron 48 horas para juntar sus propuestas. ¿Qué significa esto políticamente? Porque son dos competidores al mismo tiempo, ellos dos van a ir a las primarias y claro, a las primarias de su sector. Pero ahora se ponen de acuerdo. Bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Ya lo analizaremos en su momento, pero tú ya decías, Yana, hace un minuto, que todo el tema COVID, toda la situación que estamos viviendo, el agotamiento que hay en torno a eso, y las medidas, etcétera, las vamos a conversar con quien siempre tiene una muy buena voluntad para darnos de su tiempo y conversar con nosotros, que es el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, a quien le damos la bienvenida. José Miguel, como siempre, un millón de gracias por tu gentileza de compartir este tiempo con nosotros.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a
Buenas
todas.
tardes. José Miguel, bueno, como en tu condición de dirigente también del Colegio Médico, lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo piensas que fue recibida la disculpa de Isque Siches en su carta de hoy? Se ha visto mucha valoración. ¿Eso va a ser útil para poder retomar las conversaciones? Bueno, nunca se congelaron, pero tampoco han prosperado mucho ni han logrado ser muy escuchados en el Colegio Médico. ¿Es posible que se abra una nueva etapa en ese sentido, en la mesa social, en la relación con el gobierno?
Sí, yo creo que sí. ¿Ah? Yo creo que efectivamente nunca es tarde, digamos. A pesar de que ya llevamos un año con este cuento de ir y venir, pero yo creo que nunca es tarde. Ahora, de todas maneras, yo creo que más que nos escuche a nosotros, yo creo que ojalá que episodios, digamos, de los epítetos, la disculpa, etcétera, sirva finalmente también para que visibilicemos el fondo, ¿no? Aquí llevamos 30.000 fallecidos. Estamos en uno de los peores momentos de la pandemia, incluso peor que en el primer peak. Estamos en una situación muy, muy delicada, y paralelamente a eso tenemos acuerdos donde la autoridad, que es nuestro gran contratador, que es el Estado, finalmente no ha reconocido las falencias que tenemos en médicos de atención primaria, el cual ha jugado un rol preponderante en la pandemia con a médicos que se les quiere bajar la remuneración, ¿no es cierto? Y que han trabajado en primera línea. Entonces, la verdad, yo espero que toda esta situación, más allá de que se retomen las conversaciones o no, sirva justamente para visibilizar eso, sirva, ¿no es cierto?, para que por un lado las autoridades tomen conciencia del problema y por otro lado también para que el resto de la sociedad también pueda visibilizar que no estamos bien, digamos, ¿no? Eso, estamos con prácticamente 70% de la población en cuarentenada y es una situación que, la verdad, ya es un déjà vu, ¿no es cierto? ¿Ah? Este día de la marmota que vuelve, vuelve y pareciera que no pasa nunca.
José Miguel, perdona, antes de meternos de lleno en lo del COVID, ¿podría precisar cuál es el meollo del problema entre el gremio médico y el Ministerio de Salud? Porque se habla de lo no cumplido, etcétera. ¿Cuál es? Porque se pierde ese punto de conflicto.
Nosotros tenemos acuerdos firmados desde el doctor Santalice, que fueron ratificados y firmados por el doctor Mañalich, e incluso ratificado por el doctor París. Y lo que no se ha cumplido es que nosotros tenemos un gran número de médicos que están haciendo, son especialistas y están desempeñándose en atención primaria para justamente aumentar la resolución de atención primaria. Resulta que hay una ley que le paga la especialidad, que le reconoce la especialidad y se les da un bono en la atención primaria, pero eso solamente se hace para los médicos de familia y no para el resto de las especialidades. Y tenemos alrededor de 500, 600 especialistas que no están recibiendo ese bono y que aún así se están desarrollando en atención primaria. Tenemos un grupo de médicos que son médicos de familia, en los cuales ellos tienen mucha capacidad de gestión y trabajan en las unidades de gestión, pero como no hacen clínica, tampoco se les reconoce ese bono. Nosotros estamos viendo que ese grupo de médicos, que deben ser alrededor de 800, 900 médicos, se les cumpla, digamos, con el espíritu de la ley, que es a los especialistas que se desempeñan en atención primaria se les pague un bono. Y lo siguiente, la realidad es bastante simple. Nuestro sueldo, digamos, compone una parte variable, que entre comillas variable, porque se ajusta cada 3 años. Y la verdad es que ese ajuste, una de las variables depende de que si los servicios de salud no tienen presupuesto, eso se tiene que ajustar a la baja, ¿ya? Y en realidad nosotros hemos dicho que es impensable que a los médicos, digamos, a los cuales se les daba aplauso hace 6, 8 meses atrás, ¿no es cierto? Todos los días a las 9 de la noche se les vaya a bajar el sueldo porque no hay presupuesto. O sea, en realidad, eso la verdad que creo que ni si, cuando yo explico esto, digamos, nadie me lo cree, pero la verdad que esto es así. Y en realidad lo único que estamos pidiendo es que se nos reconozca esos acuerdos y que en el fondo haya un ajuste presupuestario para poder ni siquiera subir, sino mantener la remuneración de nuestros colegas. O sea, lo que estamos pidiendo es algo que es literalmente basal. Estuvimos en una comisión en reuniones durante prácticamente 4 meses, la cual yo encabecé junto con representantes del ministerio, y la verdad que finalmente eran puras excusas, era puro hacernos perder el tiempo, y la verdad que la paciencia en realidad también tiene un límite.
José Miguel, volviendo a la pandemia y su nivel de alarma a estas alturas, quisiera que nos explicaras un poco lo que plantea Angela Merkel hoy día, esta madrugada en realidad, ya estuvo esta tarde uh-huh. viendo cómo hacer más restrictivas todavía las medidas, porque dice que está frente a un nuevo virus, o una nueva pandemia con un virus que es más letal y más infeccioso. Y ya hay antecedentes bastantes de que esta variante británica está en Chile, y hay además muchos antecedentes de cómo ha cambiado el grupo etario que está hospitalizándose, etcétera. Parece que los procedimientos que se habían aprendido durante la primera ola ya no están siendo tan eficaces. O sea, estamos en presencia de cambios bien importantes. Es un déjà vu, pero reforzado.
Mira, para que entendamos esto, la verdad es que cuando aparecen las nuevas variantes, para que la gente entienda, son mutaciones que se van produciendo en gente que es susceptible al virus. O sea, cada contagio, el virus muta, pero una en 1 millón, una en 10 millones, una en 100 millones de mutaciones, esa mutación significa una ventaja del virus sobre, en el fondo, su mutación anterior. Y la mutación británica, así también la sudafricana, la brasileña y algunas que se han visto descrito, por ejemplo, en Japón, estas mutaciones tienen mayor capacidad de infectividad, quiere decir que infectan más rápidamente que lo que hacen sus mutaciones anteriores. Eso quiere decir de que si tenemos las dos cepas al mismo tiempo, como una infecta más rápidamente, probablemente esa va a generar una mayor cantidad de contagio y por lo tanto se va a hacer del lugar, del nicho ecológico de la mutación anterior. Y en ese sentido, efectivamente, la aparición de las mutaciones nos le genera a los sistemas de salud y a los países en general tener precauciones para justamente evitar o por lo menos retrasar lo máximo posible la aparición de esas mutaciones en sus estados. ¿Por qué pasó esto en Europa? Pasó esto en Europa porque Europa, después del verano, o principalmente en su verano europeo, ¿no es cierto?, hace 8 meses atrás, ellos generaron mucha apertura, incluso de los vuelos, retomaron prácticamente su vida normal porque ellos habían logrado suprimir el virus. Y cuando empezaron a tener la segunda ola, en el fondo tan importante como la que hemos visto ahora, empezaron a ver que efectivamente esta segunda ola se dispararon un poco los contagios y probablemente podía existir una variante, y luego se identificó la variante británica. Y efectivamente, lo que han escrito los expertos es que esta es una pandemia sobre pandemia. Al haber una variante que es más infecciosa que la anterior, probablemente puede con mucho mayor velocidad infectar a gente que ya se haya infectado con la variante anterior, infectar a nuevas personas, y esto hacerlo a mucha más velocidad con algún grado más de complicación también y de mortalidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, lo que pasa es que en nuestro país, cuando apareció la variante, que fue a principios de diciembre, la verdad es que el colegio ya había solicitado junto junto al equipo asesor del ministerio que debido al alto riesgo que se generaba la aparición de esta variante se cerrara la frontera. Lamentablemente eso que fue pedido por el consejo asesor a principios de noviembre fue pedido en una minuta pública a la mesa social por el colegio médico a mediados de noviembre. Solamente fue tomado parcialmente el primero de enero del 2021, y eso se hizo sin residencia sanitaria obligatoria, sin en el fondo búsqueda activa. Y el segundo problema que teníamos, que también lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo, es que cuando hay riesgo de que aparezcan estas nuevas variantes, tú tienes que hacer búsqueda comunitaria para ver si es que aparecen estas nuevas variantes, y si es que aparecen, en qué grado aparecen. Y esa búsqueda comunitaria se hace a través de la secuenciación del material genético del virus. Y eso también, lamentablemente, el Ministerio se había comprometido a finales de diciembre a hacerlo, en forma comunitaria, pero lamentablemente hasta ahora, y digo hasta ahora porque probablemente se va a hacer, pero hasta ahora se está haciendo solamente aleatoriamente en el aeropuerto. Y haciendo ese modo, se han encontrado la cepa británica, se ha encontrado la cepa brasileña. Pero no sabemos si el aumento de contagio, no sabemos si la velocidad de esta ola corresponde a una cepa que no sea la que tenemos, que no sea, digamos, esta británica o brasileña o incluso la sudafricana, porque no estamos haciendo secuenciación de virus en la comunidad. Y en ese sentido, nosotros, siempre en medicina uno trabaja con el principio precautorio. Por lo tanto, en ese sentido, si nosotros no sabemos eso, o no teníamos cómo saberlo, porque no estamos haciendo esa secuenciación, siempre el cierre de fronteras, o por lo menos, si es que no se cierra, tener un aislamiento con cuarentena en residencia sanitaria obligatoria por 14 días, sería como el modo más precautorio de poder proteger la población. Lamentablemente, ni lo uno ni lo otro se ha hecho hasta ahora.
José Miguel, ¿y las vacunas? ¿Qué pasa con las vacunas con estas mutaciones?
Mira, la verdad que una súper buena pregunta. La respuesta real, digamos así, real, bien, ni muy tirada, digamos, hacia la esperanza, ni muy tirada ahora hacia abajo. La respuesta real es que no sabemos. ¿Ya? Hay evidencia y literatura que dice que podrían haber alguna cobertura, por ejemplo, sobre las cepas, de todas las cepas, la más mala es la sudafricana, ¿ya? Y que por lo tanto, por ejemplo, dependiendo tipo de vacuna, podría dar más cobertura para la inglesa, podría dar un poco más de cobertura para la sudafricana. Lo que sabemos es que Sinovac, probablemente por evidencia que todavía no ha sido revisada por pares, ¿ya? O sea, es una evidencia que el que nos vende las vacunas no, nos dice que eventualmente podría servir para la cepa inglesa y sudafricana y eventualmente también brasileña. Pero como te digo, es algo que todavía no sabemos, ¿ya? Y como no hay certeza, como no sabemos, uno debería adoptar el principio precautorio y por lo tanto evitar, digamos, que le llegue el portazo en la cara y en el fondo hacer prepararse en el fondo para el portazo y poner las manos, qué sé yo, un casco, lo que tú quieras, pero en el fondo eso, de eso se trata el principio precautorio.
Ahora, ayer lo que dijo la OMS respecto de estas variantes y del acaparamiento de vacunas en perjuicio de países pobres es bien inquietante, porque dice, en la medida en que no haya inmunidad de rebaño a nivel de orbe, la circulación en otras partes del mundo del virus va a ir generando cada vez nuevas mutaciones, y esas mutaciones tarde o temprano llegan igual. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que se ha escrito? ¿Qué es lo que se ha investigado?
Entre más gente susceptible hay, te cambio la visión. Mientras haya gente susceptible de poder recibir este virus, la posibilidad de generar una variante nueva es real, ¿ya? De hecho, esta discusión nosotros la podemos tener a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la gracia, o te lo pongo a otro lado, cuál va a ser la costo-eficiencia de que Chile entero esté vacunado si el resto de Latinoamérica no lo está? Por los movimientos de frontera, por los migrantes, digamos, por la gente extranjera latinoamericana que vive en nuestro país, que entra y sale del país, la posibilidad de nosotros de alejarnos de eso en realidad es prácticamente cero. A nosotros como país nos conviene que ojalá toda Latinoamérica esté vacunado y ojalá todo el mundo esté vacunado después de Latinoamérica, pero en realidad nosotros ser esta isla, este oasis que tienen en la cabeza algunos, ¿no es cierto? La verdad que no tiene, desde el punto de vista de salubridad, no tiene absolutamente ningún objetivo de ese tipo.
José Miguel, las medidas que se están adoptando en este momento, estamos con, a partir del jueves, más o menos 2/3 del país va a estar bajo cuarentena total, tenemos estas cuarentenas dinámicas, pero ¿es suficiente lo que está haciéndose? ¿Necesitamos, otro tipo de medida? ¿Qué más se puede hacer? Porque la verdad es que es como pesadillesco el cuento, ¿eh? Uno dice esto no... Y sobre todo pensando que las mutaciones, que esto es como una película, así que mala, sí. pero tremenda.
Sí, yo no vería esta película nunca más.
No, yo tampoco.
Mira, es que, a ver, nosotros siempre aparecemos, digamos, en la discusión pública, en los medios, qué sé yo, como disco rayado, pero en realidad es harto más lo que se puede hacer. Y esto se viene repitiendo ya hace meses. Y un poco también el hastío que relataba nuestra presidenta, digamos, tiene que ver con eso, porque esto ya francamente es agotador. Porque, en primer lugar, nosotros venimos hace semanas diciendo que el plan paso a paso se debe rediseñar. No está funcionando, digamos, como está funcionando actualmente. El paso 2 debería ser un paso 2 reforzado, realmente reforzado. O sea, en el paso 2 no debería estar abierto los casinos, no debería estar abierto los cines, no debería estar abierto el comercio que no sea totalmente necesario. En el paso 2 no debería estar abierto los colegios, porque tal como está diseñado el paso 2 actualmente no logra contener los contagios, no logra evitar pasar al paso 1, ¿ya? Y por lo tanto estar en el paso 2 absolutamente no sirve de nada en las condiciones actuales. Y en el paso 1, las cuarentenas que estamos viendo, lamentablemente nuestro país ha hecho una de las peores cuarentenas del mundo, donde han sido largas, con solamente potenciando los efectos secundarios malos, como salud mental, violencia intrafamiliar y problemas económicos para las pymes. Han sido totalmente ineficaces, digamos. Punta Arenas, que estuvo 5 meses en cuarentena, salió de la cuarentena con más casos con lo que entró, ¿ya? Y han terminado afectando, digamos, al comercio. Entonces, la verdad es que las cuarentenas se tienen que rediseñar, esto lo hemos planteado innumerables veces, tienen que ser cuarentenas muy duras, con movilidad menos del 30%, eso significa que un montón de empresas que están adscritas hoy en día como empresas esenciales van a tener que dejar de serlo, ¿no? Necesitamos que sean cortas, no más allá de 14 a 21 días, porque más allá la adherencia empieza a bajar, la gente se empieza a desesperar y el comercio chico, las pymes no alcanzan a tolerar. Y tienen que ser, como digo, movilidad muy corta, menos del 30%, y con ayuda directa al Estado, ¿ya? Y cuando digo ayuda directa me refiero al IFE, que se está proponiendo como medida nuevamente. El IFE, las personas que estaban en fase 2 y que pasaron a fase 1 no pueden postular, no pueden postular solamente cuando ya están en cuarentena. Y segundo, cuando postulan, el tiempo promedio para que les llegue la plata del IFE son 2 meses, ¿ya? O sea, esa persona estuvo encerrada 2 meses sin recibir dinero. Necesitamos que haya un mecanismo mucho más costo eficiente y rápido de ayuda directa a la familia, o sea, pasarle 100 lucas o 150 lucas o 200 lucas o lo que tú quieras a una cuenta RUT, porque las personas que van a entrar de cuarentena el jueves necesitan ese dinero a final de mes, digamos, no necesitan ahora, y eso se debe a que nuestro país tiene un alto grado de informalidad laboral. No se puede apoyar la empresa porque finalmente la gente no tiene un contrato laboral en el cual pueda recibir la plata de la empresa.
Claro. ¿Y la restricción de compra los fines de semana en ese sentido ayuda?
Mira, la verdad que eso es como, digamos, una raya en el agua, en verdad. La gran movilidad, la gran cantidad de contagios en realidad se produce durante la semana, ¿ya? Se produce aunque las autoridades lo nieguen, pero en realidad es tapar el sol con un dedo, digamos, ¿ya? Se producen en las aglomeraciones, se produce en el transporte público, se producen, digamos, en los malls. Entonces, efectivamente, esto de las compras no al fin de semana es como una raya en el agua, no va a tener ningún efecto epidemiológico importante, porque los problemas los estamos teniendo fuera los fines de semana, los estamos teniendo en las grandes aglomeraciones.
¿Cuáles son los rubros no esenciales? Porque la verdad es que aquí quien manda a veces es la CPC y el señor Sutil suele decir que todo es esencial. La construcción la considera esencial. El
comer, o sea, mira, tenemos que ver la cuarentena como un incendio, ¿ya? O sea, si yo estoy mirando que se está quemando una casa, yo no digo, esperemos un poco a ver si se apaga, digamos. Lo que uno hace es que llama inmediatamente. Nosotros tenemos un incendio epidemiológico en este minuto. Eso es para que la gente, digamos, entonces hay que hacer algo, ¿ya? Y lamentablemente la única forma, una de las pocas formas que tenemos para bajar rápidamente los contagios, para que no se nos saturen los hospitales, es a través de medidas de restricción de movilidad. Entonces, apaguemos el incendio y después, digamos, retomamos, ¿ya? Y por eso que son cuarentenas duras, cortas, 14, 21 días, nada más, y después reabrimos. Pero en ese sentido, si vamos a apagar el incendio en 14, 21 días, digamos, yo no sé si la costanera, Vespucio Oriente, acá en Santiago, la carretera de Vespucio Oriente, que se va a inaugurar en 3 años más, yo no sé si que se corte 21 días, que tenga que seguir trabajando 21 días es tan esencial, ¿no? ¿Ah? Como que uno puede entrar a cuestionar ahí un poco, decirle al señor Sutil, sabe que la verdad, en vez de entregarla en 3 años, se va a entregar en 3 años y 21 días. Entonces, la verdad que así podemos definir esencial, ¿no? ¿Ah? La verdad que todo el comercio, digamos, que no tenga que ver con abastecimiento primario, que no tenga que ver con el rubro salud y que no tenga que ver en el fondo con el funcionamiento estricto y necesario del Estado, la verdad que todo el resto es no esencial.
¿El toque de queda, José Miguel?
¿Sí?
¿El toque de queda? ¿Sirve para algo el toque de queda?
Mira, en realidad nosotros estamos muy en la línea, y esto lo hemos repetido también varias veces, estamos muy en la línea del Consejo Asesor. El toque de queda efectivamente es una herramienta que baja movilidad. Ahora, baja movilidad en un horario donde hay poca movilidad, ¿ya? Tarde-noche, digamos, hay, en general la movilidad baja, la gran movilidad se da durante el día. Pero el toque de queda, a pesar de que pueda bajar esa poca movilidad, hay un porcentaje importante, por lo menos un 35% de los contagios que se producen intradomiciliario, y en eso los pacientes jóvenes probablemente pueden jugar un rol más importante. Ahora, el toque de queda único, nacional, con el mismo horario para todo el país, no tiene absolutamente ningún sentido sanitario, sino lo que ha dicho el Consejo Asesor es que el toque de queda tiene un rol cuando la realidad epidemiológica está mala. O sea, si en el fondo necesitamos bajar rápidamente los contagios, fase 2 o fase 1, efectivamente el rol del toque de queda podría afectar ese 40 o 35% de contagios que se producen intradomiciliariamente en fiestas, qué sé yo. Pero si hay una realidad epidemiológica buena, fase 4, fase 5, la verdad es que no tiene ni un sentido tener el mismo toque de queda que tienen fase 1 y fase 2. Por lo tanto, el toque de queda cumple un rol cuando está orientado hacia una realidad epidemiológica. O sea, vuelvo a repetir, el toque de queda único, nacional, con el mismo horario para todo el país, no tiene absolutamente ningún sentido sanitario, puede tener otro sentido de control social o lo que tú le quieras poner. Pero el toque de queda debería ir encadenado a las fases de los pasos, del plan paso a paso. Ya, se podría mantener en cierto horario, etcétera, en más, donde hay realidad epidemiológica más mala, y podría irse liberando hasta fase 4 o 5, retirarse. Porque, como te digo, no tiene ni un sentido epidemiológico tener un toque de queda único cuando la realidad epidemiológica de las distintas comunas es diferente.
José Miguel Bernuche, te queremos agradecer, como siempre, secretario general del Colegio Médico, te queremos agradecer, como siempre, tu gentileza de conversar con nosotros y ir aclarando tanta duda, tanta situación, y lo que entendemos, creo, es que hay que revisar el plan completo e ir tomando medidas distintas, ¿no? Era lo que decía Einstein, si quieres mejorar algo haciendo lo mismo con lo que lo empeoraste, no funciona.
Y hay que hacer medidas, y en realidad solamente quiero terminar con esto, con medidas coherentes, ¿ya? Conversamos ayer, el Parque Nacional La Campana, que tiene 8.000 hectáreas, tiene un aforo de 100 personas. ¿Ya? El parque completo. Un mall de acá, céntrico, ¿no es cierto?, de Providencia, tiene 24.000 metros cuadrados y tiene un aforo de 12.000 personas. ¿Ya? Eso no es coherente, digamos. Y esa no coherencia en la medida termina impactando finalmente en el actuar de las personas. Entonces, tenemos que recuperar, no sé si la tuvimos algún momento, pero tenemos que por lo menos iniciar un plan que sea coherente hacia la protección de las personas.
Te agradecemos de nuevo, José Miguel Bernucci, muchas gracias, y seguiremos conversando. Ojalá que con mejores expectativas. Sí,
claro, cuando hagamos el recuento de lo que fue la pandemia, ahí va.
Ojalá. Muchas gracias.
Gracias. Un
tremendo abrazo. Chao.
Hagamos una pausa, querida.
Sí, pero volvemos.
En 2 minutos, 7:33, en un par de minutos estamos de vuelta.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Thank you. Esta es cosa de mujeres. Cuento, novela, poesía, política, filosofía, ciencias y grandes saberes. En marzo, y que se entere, creamos un monumento, un catálogo que es portento con 5.000 libros escritos para infantes o eruditos por mujeres con talento. Arte y talento de mujeres a través del espacio y el tiempo en todas las áreas temáticas y especialidades. Busque nuestras grandes ofertas en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el economista y académico Osvaldo Rosales. Hacía rato que no conversábamos, Osvaldo, pero los temas no son muy distintos a los últimos que conversamos la vez anterior. Bienvenido, como siempre, un gusto saludarte.
El gusto es mío, Felipe y Yasna, un placer.
¿Qué tal, Osvaldo? Sí, pues bromeábamos en el intermedio que vamos a preguntar por el mismo IFE, el mismo bono clase media, el mismo subsidio al trabajo, porque las medidas son exactamente iguales, con la diferencia de que la situación de las familias es peor y ya viene de un drama que se prolonga por mucho tiempo. Entonces, una primera evaluación del paquete de medidas que anunció el presidente ayer.
Lo primero que yo diría es que si uno mira la prensa, llevamos ya, yo diría, más de 4 meses en que el gobierno viene diciendo que lo peor de la crisis sanitaria pasó, que lo peor de la crisis económica pasó y que lo peor del mercado laboral pasó. Lamentablemente, los hechos no están confirmando aquello. Y desde ese punto de vista, la reacción del gobierno expresada en el paquete de medidas que anunció anoche el presidente, que son medidas esperadas por largo tiempo, son medidas que sin duda ayudan, pero que siguen en el marco de la hiperfocalización. Y yo creo que terminan conformando de nuevo, como en el año de la marmota, una reacción tardía, insuficiente, confusa, y con exceso de letra chica. Y si me lo permiten, yo explicaría por qué uso esos adjetivos.
Por favor.
Es tardía porque esperó el pic de los contagios. El peligroso nivel de uso de camas críticas y una elevada positividad en los exámenes PCR. Yo diría que la mentalidad de casino que tanto caracteriza a quienes nos gobiernan apostó a las vacunas. Y parece que perdió.
Qué terrible esa sentencia.
Es terrible. En segundo lugar, es insuficiente porque no consigue asegurar los ingresos familiares como el país lo necesita. Y obviamente lo ha dicho Desbordes, lo ha dicho Lavín, lo han dicho 11 diputados de Renovación Nacional. Sigue sin incluir a informales. Cuando hablamos de informales, hay 2 millones de ocupados informales. El trato a las pymes es meramente simbólico, no da cuenta de manera alguna de las necesidades de las miles de pymes que están quebrando, y en particular el pequeño comercio, la gastronomía, turismo, arte y cultura siguen sin cobertura de apoyo, porque la posibilidad de acceder al FOGAPE no existe, porque los bancos le dicen, en el contexto de la pandemia, estas actividades no son viables, y por lo tanto no hay derecho al crédito. Es confusa porque se persiste en el exceso de instrumentos y de bajo monto. Si vemos en ayuda a las familias, tenemos el IFE, el bono clase media, el préstamo solidario a clase media, ahora surge el apoyo a transportistas. En empleo tenemos el seguro de cesantía, el subsidio directo fomenta el empleo, el subsidio protege, etc. Y todo eso con un exceso de letra chica. De hecho, ¿no es cierto? Esta idea del IFE, donde se le dan 100.000 por integrante a comunas que hayan estado 14 días en cuarentena. El bono COVID va variando en función de si se vivió la fase 2, la fase 3. Y conversaba con algunos colegas que me dicen, que además están haciendo campaña en zonas rurales. Esto es absurdo, dice, aquí hay comunas colindantes donde todos los trabajadores trabajan en un mismo predio, pero porque por diferencia de una cuadra, a uno le toca 100.000 y a otro le toca 60.000. O sea, no tiene ninguna lógica. Y además, ¿quién lleva una cuenta detallada del número de días en que la comuna en que uno vive estaba en CAFAS? Imposible, imposible. Por tanto, yo creo que esto explica no solo la reacción de la oposición, yo creo que esto es muy importante, sino la del oficialismo. Hay 11 diputados de Renovación Nacional que piden, comillas, textual, terminar con la letra chica y proponen un base, un bono clase media universal, rechazando la hiperfocalización que ha caracterizado a las políticas de gobierno en este ámbito. Lavín y Desbordes agregan que, comillas, la propuesta del gobierno no alcanza y que hay que perfeccionarla. De manera que yo creo que esa es el mejor balance de esta medida.
Ahora, según el gobierno, el ingreso familiar de emergencia, como ya tiene una trayectoria y el registro social de hogares está actualizado y por lo tanto ya están más o menos incorporados los informales, etcétera, alcanza para 9 millones de personas. Esa es la estimación que hacen, ocupando a los mismos que ya lo obtuvieron y que sería además automático, dice ella. El bono clase media sería para una cobertura de 2 millones más. No, 6 millones más. Ahora, entre 9 y 6, de todas maneras quedan como 7 millones sin cobertura de nada, que vendrían a ser pobres. O sea, o ricos, perdón, súper ricos, como 7 millones de chilenos.
Mira, ahí hay un problema bastante serio con las cifras. Yo diría, lo primero, no hay claridad sobre los usos del fondo COVID. De hecho, la información de la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, la información más reciente, habla de que se habrían utilizado 9.700 millones. Hay otra información, también oficial, que habla de que se habrían utilizado 8.160 millones. Y el presidente habla de que a los 12.000 millones, supuestamente usados, se estarían agregando estos 6.000. O sea, lo primero que hay que demandar al gobierno, y ojalá los parlamentarios lo hagan, es absoluta transparencia en las cifras. ¿Cuánto se ha gastado el fondo COVID? ¿Cuánto resta del fondo COVID? ¿Y cuánto es lo que efectivamente se está agregando? Porque, lamentablemente, yo he seguido estos temas con cierto detalle, el gobierno tiende a vender varias veces la misma mercadería.
Sumando la recupera y la vuelve a vender.
Y la vuelve a vender, ¿no es cierto? Sí, y no da boleta ni siquiera por el primer y la segunda venta. Entonces, por ejemplo, el gobierno habló de que iba a aportar 2.000 millones de dólares al seguro de cesantía solidario. Hasta ahora, las cifras no dan cuenta de aquello. Y por lo tanto, lo que ahora parece como reforzamiento del seguro de cesantía probablemente son los mismos 2.000 millones que se nos ofreció antiguamente y que no han aparecido. Entonces, aquí hay un primer tema. Y el segundo tema es que el presidente decía que este aporte adicional o esta inyección adicional de recursos sumaría 2 puntos del producto. El Banco Central decía en su informe de diciembre pasado que el aporte de la política pública al ingreso de las familias era aproximadamente otros 2 puntos del producto. Estaríamos hablando en los 2020 y lo que plantea ahora el presidente Piñera, de 4 puntos del producto. Sin embargo, los dos retiros de los fondos de pensiones, que suman 35...
Sacando cuenta.
Eso es como 14 puntos del producto.
¿14?
O sea, sí. Entonces estaba hablando que las familias, los trabajadores, estarían aportando prácticamente casi 7 veces más que lo que aportaba la política pública. Y si agregamos el seguro de cesantía, la parte individual, son otros 1 millón de dólares, perdón, 1.000 millones de dólares. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de 36.000 millones de dólares. O sea, para hacerla breve, el costo de la crisis ha sido absorbido fundamentalmente por los propios trabajadores. Y eso, yo diría, es un sello de la política económica de este gobierno para enfrentar la crisis.
Osvaldo, volviendo a una cosa más de detalle de este paquete de medidas, recién conversábamos con José Miguel Bernucci en la primera parte del programa, y él hacía notar lo que demora en llegar esta ayuda a las personas que la solicitan. Aparte, lo complicado que es, digamos, a qué tengo derecho, cómo lo tengo que pedir, cómo demuestro que perdí un 20% de los ingresos, a quién se lo tengo que demostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Demora un tiempo que para los efectos de que te van a encerrar en tu casa y no vas a tener ingreso, especialmente la gente que vive al día, es letal para poder funcionar, para que sea útil la cuarentena en definitiva.
No, sin duda. Acá hay un déficit de urgencia para abordar una emergencia. Suena verso, pero es
Es un
así.
verso, trágico en todo
Es un
caso.
verso trágico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado en Nueva Zelanda? Cuando la primera ministra en la noche anuncia un paquete de medidas, los recursos están disponibles en la cuenta de las personas en la mañana del día siguiente. Hay un mundo de distancia. Entonces, aquí, entre que la persona tenga que ingresar a la web con todas las dificultades que conocemos con la identidad digital, porque las cifras nos dicen a nosotros que alrededor de un tercio de la población o no tiene conectividad digital o la tiene de pésima calidad. Y yo lo invito a hacer estas gestiones por el celular, o sea, es tremendamente complejo. No se puede prácticamente. Entonces, ya ahí hay un corte social que hace muy difícil el acceso a las personas de menores ingresos. Y segundo, en el caso de sectores medios, hay que demostrar pérdida de ingresos. Bueno, ¿y qué pasa cuando alguien es trabajador independiente? O cuando es informal, bueno, ¿cómo demuestro que he perdido ingresos? Es decir, es toda una dinámica que hace que en este caso haya que coincidir con Lavín y con Desbordes. No
Ahora,
da el
eso
ancho.
es interesante, Osvaldo, cómo la lógica de la focalización dentro de la misma derecha, que era un tótem, ¿eh? La
Sí,
focalización
sí, sí.
desde Kast, no, ninguno de los dos de ahora,
Sí.
el
El
de,
otro.
o de Plan, el de Plan en su época,
Sí.
la imponen como la panacea, como digamos, la viga maestra de cualquier política pública es la focalización. Y hoy día empieza a ganar mucho más terreno la necesidad de cuestiones universales. Incluso la nueva presidenta de la AFP ya empieza a
Así
hablar,
es.
en una cosa más enredosa, sí, pero empieza a hablar de pensiones universales. Entonces, hay un viraje ahí, tú ves, esto es para ponerse un poquito optimista entre medio de tanta cosa pesimista, para encontrarle una vuelta más positiva a algo, digo yo.
Bueno, efectivamente, esta lógica de focalización, yo diría, fue un triunfo cultural del neoliberalismo. Porque en el
Impuesta en
fondo,
dictadura, absolutamente.
por supuesto, viene el periodo K de la época de Odeplan, ¿no es cierto?
Exacto.
Porque aquí la lógica era, el mercado es sabio, el mercado es perfecto, lo sabemos, y acá entonces lo único que hay que hacer es atender a los pobres. Focalizar con políticas de atención a la población más vulnerable. Con lo cual, la desigualdad no importa, no es un tema. Y yo diría, para ser bien sincero, que buena parte de la centroizquierda se compró el discurso y se lo compró con entusiasmo. Y hoy día, cuando Lavín se transforma en socialdemócrata o cuando Lavín habla de una derecha social, ellos se dan cuenta que esa focalización no da el ancho, no tiene que ver con el país real. Porque cuando uno mira las cifras de ingreso, el salario medio, y cuando dice, bueno, el salario medio o el salario mediano, que alrededor de 420 mil pesos, y uno empieza a sumar el arriendo o el dividendo, la luz, el agua, la educación, la salud, ta, 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 bueno, no alcanza, lisa y llanamente, y por lo tanto, no basta con segmentar a la población bajo la línea de pobreza, sino que hay que mirar qué está pasando con el conjunto de la estructura social. Y en ese sentido, probablemente, ojalá, ese sea al menos un legado positivo de la pandemia en términos de la universalización. La segunda cuestión que creo que estamos aprendiendo es, pucha que no ha ayudado la salud pública, ¿no es cierto? Pucha que no ha ayudado la salud pública. Pese a todos los intentos por desmontarla, ha resistido incólume y ha sido un pilar en la defensa de las vidas de chilenas y chilenos.
Osvaldo, hay además otro tema que suele compararse con las ayudas, porque cuando se habla de montos de ayuda, varios organismos financieros internacionales sitúan a Chile entre los buenos, entre los que han estado con montos mayores. Pero se ignora, y me gustaría que profundizaras aquello, que no tenemos instalado un sistema de protección social que haga esa ayuda realmente tan importante, porque la base de la cual parte, no sé, los ciudadanos uruguayos, por ejemplo, es bastante más confortable que la base de la cual parte un chileno, ¿no? Salud, educación, una serie de prestaciones sociales que ya eran gratuitas y públicas y de calidad, ¿no? Entonces sería interesante explicar cómo funciona eso, porque más plata podría significar a la larga menos plata para un chileno respecto de un uruguayo, por mencionar, o para qué decir un neozelandés.
No, efectivamente, si tú tienes educación pública de calidad gratuita, si tú tienes un sistema de salud que es fundamentalmente público y gratuito, y tienes un sistema de pensiones con una lógica de seguridad social que te cubre al menos las necesidades fundamentales, efectivamente el aporte que la política pública tiene que hacer para enfrentar una emergencia, para dar cuenta de un determinado nivel de bienestar, es muy inferior al que tiene que hacer otro país que tiene todo privatizado. Y efectivamente, y lo segundo, y ese de nuevo es un problema de cifras, que ojalá los parlamentarios fueran más exigentes en estos temas, hay que saber bien de qué estamos hablando, porque muchas veces cuando el gobierno presenta lo que ha sido el stock de ayuda a la familia o a las pymes, suma cosas que no son sumables. ¿En qué sentido? Suma, por ejemplo, las garantías del FOGAPE. Pero esas garantías, el FOGAPE son créditos a 3, 4, 5 años, y las garantías se van a utilizar en la medida en que esos créditos no se paguen. Por lo tanto, la mayoría de esos recursos no se van a utilizar, y si se llegan a utilizar, no se van a utilizar en este periodo. Pero al sumarlo, aparece como una suma muy importante que da cuenta de un apoyo global en política pública a enfrentar la pandemia. Pero la verdad es que estamos sumando cosas que no son efectivamente sumables.
Lo que se ha planteado también a propósito de los legados que tú mencionabas, de reivindicar la salud pública, reivindicar la universalidad de política pública a nivel social, es también la renta básica universal, que es un dispositivo que ya existe en otros países, que se ha planteado y hoy día emerge con más fuerza. Pero, ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el piso de eso? ¿Cuál es la gradualidad que debe tener eso desde el punto de vista de la viabilidad de un país como Chile?
Yo diría que ahí hay que separar dos cosas. Uno, es una renta básica universal, transitoria, mientras dure esta emergencia, que ojalá la política pública se orientase en esa dirección, que sea automático, que sea sin tanto formalismo, sin tanta burocracia. Y una cosa distinta es proyectar esa medida como permanente en el tiempo, porque obviamente eso tiene que ser muy gradual y tiene que examinarse la situación fiscal pertinente, la sostenibilidad de esas cuentas en el mediano plazo. Pero creo que en el corto plazo, por lo menos mientras se consiga la famosa inmunidad de rebaño, es posible plantear esa renta básica universal, por lo menos al nivel de la línea de pobreza, por persona, por integrante del grupo familiar, y eso no debería costar mucho más que 3-4 puntos del producto, que obviamente va a haber que financiarlo. Y desde ese punto de vista, lo que se está discutiendo ahora en el Congreso en términos de eliminar exenciones, combatir evasiones o elusiones, es parte de la tarea que hay que abordar junto con lo que va a venir más adelante, que es una inevitable reforma tributaria de al menos 4 o 5 puntos del producto. Y cuando digo esto, no lo está diciendo solo la centroizquierda, sino que lo está diciendo economistas como Vittorio Corvo o como Rodrigo Vergara. O sea, es bastante obvio que la salida de la pospandemia va a significar mayores impuestos. Y eso es un debate que ya está zanjado en Europa, en Estados Unidos, y que ciertamente nadie podría esperar que la recaudación de esos recursos adicionales sea regresiva. Es decir, tendrá que ser progresiva, y quienes más tienen son los que más tienen que pagar. Dicho esto, es importante reseñar lo siguiente. Las cifras del año recién pasado, 2020, muestran que el producto cayó 5,8-6%. Eso significa que el país dejó de percibir alrededor de 16 mil millones de dólares. Pero al mismo tiempo hubo 36 mil millones de dólares que salieron del bolsillo de los trabajadores, sea a través de el retiro de fondos de la AFP o del seguro de sentido individual. Entonces, cuando uno empalma esas cifras, uno dice, no todos han perdido en esta crisis. Hay quienes han ganado. Y cuando uno mira, por ejemplo, las utilidades de los bancos, dice, los bancos han ganado de manera muy significativa. Lo que quiere decir que no han estado a la altura de la emergencia. Por lo tanto, que no han estado a la altura para prestar a las pymes y tratando de evitar las numerosas quiebras que están aconteciendo.
Ayer bueno, leí un artículo en la segunda que hablaba de el retiro de capitales de grandes empresas chilenas por más o menos 4 mil millones de dólares, que se lo han llevado, no por la pandemia, sino que por la inestabilidad que les produce el proceso constituyente. Entonces, hacen fondos de inversión y se los llevan. ¿Eso qué efecto puede tener?
Bueno, el efecto que tiene es que esas personas, que obviamente no son las familias más vulnerables, están trasladando sus recursos probablemente a paraísos fiscales para evitar ser tributados, y es una expresión más de esta lacerante desigualdad que sigue caracterizando a nuestro país, a nuestra sociedad.
Oye, Osvaldo, ya nos tenemos que ir lamentablemente, y para una próxima conversación, a lo mejor en otro contexto, en otro momento, yo tengo una obsesión con el FUT, porque es una enorme cantidad de plata que nunca más va a volver y que se fue nomás, y que es mucha.
Mucha plata.
Pero ahora no alcanzamos a hablar, es una obsesión mía, espero que post pandemia se pueda volver a hablar del FUT, que quedó como decíamos en el campo cuando chico, quedó ñuco.
Claro. Esa es plata tuya que estás guardando ahí.
Claro. Osvaldo Rosales, economista, académico, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de aceptar conversar con nosotros. Un gusto y muchas gracias.
Adiós.
Chao. Que esté muy bien. Adiós.
Igual.
Y faltan ya nada más que 3 minutos para las 8. Ya nos tenemos que ir.
Sí, hasta mañana, eso sí. No está tanto el tiempo.
Mañana vemos cómo sigue esta especie de eterna repetición de una vida que va a quedar sin recuerdos a la larga. No sé cómo va a seguir esto. Ya. Que lo pases bien. Nos vemos mañana.
Gracias. Que descanses.
Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.